El Hormiguero.
Por favor, pásame el ride.
Nos vamos para Montevideo, nos vamos para Uruguay y allí está solito y solo. ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo va acá Matías y Leandro?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, acá solo, quedé solo porque se la llevaron a Carolina Vaz.
Ah, no sé
si la mandamos,
no sé. Acá estamos discutiendo esa cuestión.
Ayer vos sabés que queríamos charlar con ella y nos decían de ahí, llamamos para allá para sí. La radio y decían, no, sigue hablando, no, pero no paraba.
No, tenía muchas cosas que contar.
Claro. Sí, está
no sé,
muy...
Después tienen que... Cuando blanquee realmente, a ver cómo la pasó por acá por La Plata, después nos cuentan ustedes.
No, porque además, después la sacamos al aire 5 minutos.
Sí, sí.
Y nos dijo, no, pero en realidad, lo más importante de esto es que yo fui, que estoy yendo a un congreso.
Claro, no, se hizo un alto.
Claro.
El congreso y anduvo de visita por acá por la radio. Igual es poco tiempo acá en la radio, de todo lo demás no sé, no nos hacemos cargo.
No, yo tampoco.
No nos hacemos cargo.
Yo tampoco.
Lo peor de todo, digo, tienen que temer por su seguridad, porque no es que anda acá de las buenas contando, preguntando, bueno, comentando lo bueno que son los uruguayos y qué bien se llevan con los argentinos. Sino que está criticando a los platenses, está criticando
¿sí?
el mate, está criticando el asado.
Bueno, sí, lo del mate, ustedes lo sintieron en carne propia, ¿no?
Sí.
Con eso lo que dijo de los palitos y la...
Totalmente.
Sí.
Digo, mirá que los uruguayos son gente buena, pero la más jodida la han mandado para acá.
Sí, sí, sí. Si hay algo que no le gusta, lo dice, ¿no? En definitiva, eso está clarísimo.
Sí, no le gusta nada, porque dice todo.
Sí. Está claro. Bueno, ¿qué está pasando por allí, por Argentina? ¿Por dónde va la noticia?
¿Qué está pasando? Nosotros casi desde el principio que empezamos a hablar aparecía el tema tarifas, ¿se acuerdan, no?
¿Hay noticias en Argentina? Es la pregunta que
claro.
Voy a preguntar.
¿Hay o no hay?
Bueno, hoy se espera...
¿Siguen las tarifas? No.
Se espera que haya el fallo de la Corte Suprema. Todo esto empezó con el anuncio, con el aumento, con los malestares populares, con presentaciones judiciales. Fue escalando, y hoy define la Corte Suprema qué pasará con este aumento. Ahora a las 10 de la mañana van a comunicarlo.
Ajá.
Hay muchas especulaciones, obviamente, con respecto a que...
¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede llegar a pasar?
Hoy desmenuzábamos un poquitito,
un poco quilombo.
Sí y un poco no. El gran problema aquí es que por ley, antes de definir un aumento, hay que hacer audiencias públicas. Se tiene que convocar a los ciudadanos, se tienen que...
Y no se hizo.
No se hizo ninguna de esas. Ese sería el principal argumento, pero ahora nos aparece que la factura del gas está compuesta por un par de cuestiones, que una, por ejemplo, es el transporte, la distribución del gas, que eso necesita, para aumentar eso, hace falta audiencia pública. Pero ahora descubrieron que otra de las partes de la cuestión del gas, que sería el primer tramo del proceso, ¿sí? Como si estuviéramos en el colegio, ¿viste? Toda la cadena industrial. Bueno, la primera parte no necesita audiencia pública, así que capaz que en eso sí nos aumentan, que es como el 60% del aumento.
60, o sea que podría entrar un 60, entonces.
Así
ciento.
Que bueno, vamos a ver.
O se podría hacer audiencia pública.
Y después de la audiencia pública va a haber un aumento.
Porque esto se decretó así de buenas a primeras, no hubo audiencia, no hubo nada, cayó así.
Se planteó una necesidad de que para crecer y que había una pesada herencia y una deuda y tarifas desactualizadas, cosa que es cierto en sí en algún punto. Pero bueno...
¿Qué porcentaje nos habían dicho que subió? Más o menos en promedio.
Había habido facturas del 2.500%.
Claro, sí.
Cuestiones así. Y hablando en porcentajes de un sueldo, importantísimos habían sido.
Sí, un disparate. Entonces, puede surgir entonces, desde la Suprema Corte, entonces un fallo hoy, en el día de hoy.
Sí, que tiene que ver con la tarifa del gas, que es lo más complicado, sobre todo también teniendo lo que es el momento del año. Y con muchos temores por lo que puede pasar, porque mientras tanto está suspendido, eso sí, no había muchas discusiones, muchas decisiones judiciales suspendieron el cobro de las tarifas, así que ninguno pagó nada todavía, la mayoría.
Así que estamos esperando el choclazo que venga
ya el pochoclo. Que nos venga con un cupón de pago por 12 cuotas, más o menos,
sí, claro.
Porque va a ser un tema.
Totalmente.
Exactamente.
Otra de las noticias que andamos teniendo por aquí, no sé, los uruguayos se enterarán que siempre... alguna noticia en el mundo judicial vinculado a casos de corrupción estamos teniendo, sobre todo con aquellos vinculados al gobierno anterior. Recordás el caso López, recordás el caso Báez, los bolsos que volaban como si fueran lanzamiento de bala de los Juegos Olímpicos. y cosas por el estilo. Creo yo que vale la pena mencionar otra de las noticias del mundo judicial que está teniendo su lugar en los medios, pero no tanto, pero está ahí. Tiene que ver con la acción que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, pidiendo las dos últimas declaraciones juradas de la vicepresidenta de la Nación. Estamos hablando de Gabriela Michetti, y el legajo de la Fundación Suma, que sería una fundación de la cual, por supuesto, la vicepresidenta tiene una participación demostrada, ¿no?
¿Esta fundación de qué se encarga? ¿Qué hace?
Ese es la fundación de ella, la Fundación Suma.
Ayudamos, Javier, no pidas más. Simplemente se trata de ayudar y sin mirar cómo.
Beneficencia.
Claro. Suma.
La vida es una moneda.
Pensé que era, entendí bueno, Zulma al principio.
Zulma, no,
Zulma Lovato, capaz.
No. Tenemos a Zulma Lovato, sí, pero ese es otro tema.
Eso es otro tema. Suma, entonces.
Bueno, están averiguando, en resumidas cuentas, para no hacerlo más extraño y más largo también, el origen de determinada cantidad de dinero que habría sido robado. Esta es una de las hipótesis que se maneja hoy por hoy en la justicia. Se consultó a la FIP, se consultó a la Oficina Anticorrupción, se convocó también la Inspección General de Justicia para que tome cartas en el asunto.
¿Este fue el dinero que le robaron cuando que resultó electa?
Claro, es el robo.
¿Fue aquel robo que habían dicho de un guardia de seguridad de la casa?
Claro.
Ahí está.
Son 240 mil pesos y 50 mil dólares,
claro,
en que denunció fueron robados de su casa.
Una cantidad importante, ¿no?, para tener en la casa.
Una cantidad importante, que, bueno, otro de los temas que está dando vuelta hoy, hoy por la justicia, me parece justo, digo, uno está mencionando siempre, ustedes se enterarán, insisto, ¿no?, de tantos casos de corrupción de la gestión anterior, este es otro de los temas que está hoy por hoy dando vueltas por la justicia.
Muy bien. Bueno, por aquí hay dos cosas que están dominando la agenda. La primera fue que el fin de semana aquí en Uruguay se celebró el Día de los Mártires Estudiantiles. Aquí se celebra ese día todos los 14 de agosto, fue el domingo. Es el día que asesinaron a Liber Arce, no es la palabra de liberarse así de es Liber de nombre y Arce de apellido, un estudiante que fue asesinado en el año 68, el 14 de agosto del año 1968, cuando tenía 28 años, un estudiante de odontología que estaba haciendo, un estudiante que estaba gremiado al gremio de estudiantes, a la FEU, la Federación de Estudiantes del Uruguay, y que bueno, estaba haciendo una movilización y como parte él era de estudiante de odontología y bueno, fue asesinado por la fuerza de seguridad del entonces presidente Jorge Pacheco Areco, y entonces se toma ese día que fue asesinado como el Día de los Mártires Estudiantiles. Todos los 14 de agosto se conmemora entonces el Día de los Mártires Estudiantiles, que es un día emblemático como de resistencia del movimiento estudiantil y de movilización del movimiento estudiantil. Y lo que se hace es, todos los años, además de recordar el hecho histórico, lo que pasó, como decíamos, el año 1968, además de eso se aprovechan para introducir consignas y luchas actuales. Y en ese sentido, este domingo, en la explanada la explanada mayor de la Universidad de la República, en Avenida 18 de Julio, bueno, hubo un acto, hubo música en vivo, hubo también un acto de conmemoración a liberarse, y también se aprovechó para hacer una marcha planteando algunas de las reivindicaciones que estaban llevando adelante varios sindicatos de la educación, no solo de la Universidad de la República, sino también de primaria, de secundaria y de universidades tecnológicas, por el recorte que se le está planteando hacer a la educación pública en la ley de rendición de cuentas que está discutiendo ahora el Parlamento. Ya tiene media sanción en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y se aprestan ya a votar la sanción entera de esta ley de presupuesto en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, con un recorte importante a la educación pública. Habíamos dicho la semana pasada que se había podido salvar el recorte que se le quería hacer a la Universidad de la República. Eso, por suerte, para la Universidad de la República ya quedó salvado. Los legisladores se comprometieron a restablecer las partidas presupuestales para la UDELAR, pero sí todavía queda una lucha importante para que primaria y para que secundaria no sufran recortes presupuestales, que es sumamente importante que la educación primaria y la educación secundaria no sufra recortes de presupuesto, presupuesto que ya de por sí se reclamaba insuficiente, y bueno, y ahora con estos recortes aún más. Entonces, como decíamos el domingo en el día de los mártires estudiantiles, el día de Liber Arce, se aprovechó, además de recordar lo que pasó en ese año, en el 68, también para plantear estas reivindicaciones de presupuesto. Y en ese sentido, diferentes gremios de la educación que confluyen en una intergremial, digamos, de los sindicatos de la educación, están planteando de a poco hacer un paro nacional de la educación de 24 horas, si no se revierte lo que les decía en el Parlamento, para fines de agosto. Así que puede ser que a fines de este mes, en la última semana de este mes quizás, haya un paro de 24 horas en la educación que paralice la educación de nuestro país por 24 horas. Eso todavía no está definido porque, bueno, se tienen que poner todos los gremios de la educación, primaria, secundaria, las universidades tecnológicas. También están los trabajadores de la enseñanza privada apoyando esto. La Universidad de la República, se tienen que poner todos de acuerdo, pero se están causando para que puede ser que haya un paro entonces de 24 horas en la educación, así que vamos a ver qué pasa con eso. Eso en materia de educación y de la situación presupuestal de nuestro país. Y lo otro que está dominando la agenda, ya yendo más a esto, sí que está todos los días de tapa, ya creo que la tapa de los diarios van 3-4 días seguidos que titulan con esto, lo que está pasando con Nil Novoa y el Mercosur. Ustedes, me imagino que estarán al tanto de que Uruguay ejercía la presidencia pro tempore del Mercosur, sí, hasta hace pocas semanas, y se la dio a Venezuela la presidencia pro tempore, porque la presidencia pro tempore rota por orden alfabético. Entonces, después de la U viene la B en el Mercosur, entonces se le dio a Venezuela la presidencia pro tempore. Sin embargo, los gobiernos de Paraguay, de Horacio Cartes, y el gobierno interino de Brasil, de Michel Temer, y al último también se sumó un poco el gobierno de Argentina, de Mauricio Macri, mostraron reparos en que Venezuela ejerza la presidencia pro tempore del Mercosur, y está, la verdad, muy trancada la situación en el Mercosur, porque están diciendo que, sobre todo Paraguay y Brasil, que a las reuniones que convoque Venezuela, cuando sea en su calidad de ejercicio de la presidencia pro tempore, no van a ir a la reunión. Así que yo ya me estoy imaginando una reunión de Delcy Rodríguez, que es la canciller de venezolana, y Nil Novoa solos ahí, no sé qué, haciendo qué. Pero, digamos, la verdad que el Mercosur ya estaba andando bastante mal, ahora está realmente muy trancada la situación, y no ayudaron las últimas declaraciones desgraciadas, la verdad, poco afortunadas de Nil Novoa, el canciller de nuestro país, el canciller uruguayo, que dijo que el canciller de Brasil, José Serra, vino a nuestro país a intentar comprar la posición uruguaya para que no le dé la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela, a cambio de acuerdos comerciales con terceros países, acuerdos comerciales en África subsahariana e Irán. Lo cual fue toda una confusión, porque en realidad después José Serra dijo que en realidad él no había planteado una cosa a cambio de otra, sino que simplemente había planteado los dos temas aparte. Y después Rodolfo Nil Novoa se dio cuenta que había metido la pata, y dijo, bueno, si damos por saldado esto, en realidad no fue un intercambio de favores, sino simplemente fue que nosotros nos confundimos. Así que, nada, se empezó a hacer una cuestión diplomática bastante grave por malentendidos que interpretó el canciller uruguayo, e incluso el canciller de Brasil llegó a llamar al embajador uruguayo en Brasil para que le pida explicaciones por las declaraciones de Nil Novoa. Así que, bueno, están una serie de enredos medios extraños que están paralizando al Mercosur.
Sí, que bueno, ¿no? Todos esos enredos no son mal vistos, ¿no? Por ejemplo, desde acá, ¿no? Si uno tiene que pensar en declaraciones que han hecho los funcionarios con respecto al Mercosur y con respecto a Venezuela, obviamente, como que terminan contribuyendo un poco, ¿no?, a toda esta sí. situación de inestabilidad que está teniendo y de... uno tiene cierto temor, no es que tampoco es que languidece el Mercosur, pero sí que buscan cambiarle definitivamente el sentido.
Sí, y ahí en Argentina, Susana Macorra, que es la sí. canciller, como que primero había tomado una posición más en el discurso, más del pro, más macrista, de bueno, vamos a mediar entre uno y otro, no sé qué, pero al final terminaron tirándose para el lado de Paraguay y Brasil, ¿no? En el sentido de bueno, sí, en realidad Venezuela no puede ejercer la presidencia pro tempore. Lo que entiende Uruguay es que Venezuela, por más de que hay, o sea, todos sabemos que hay una situación complicada en Venezuela, no hay una cuestión de ruptura de la democracia como para no darle la presidencia pro tempore del Mercosur. Entonces, bueno, y en el medio de todo esto, Maduro, que lo único que sabe es caldear más el ánimo, ¿no? Acusó a los gobiernos estos de Paraguay, de Brasil y también entró el de Argentina de ultraderechistas golpistas por no querer que él ejerza la presidencia pro tempore en el Mercosur. Estamos hablando de la presidencia pro tempore en el Mercosur, ¿no? O sea, es como una cosa que parece, lo decís así, parece un chiste, ¿no? O sea, que la pelea por esto. Pero bueno, en definitiva habla de que el principal bloque regional que tenemos en los países de acá del sur, porque es el principal bloque y es el único, no está funcionando, ¿no? Está totalmente congelado, está totalmente trabado, así que, bueno, la verdad que la situación no tiene buenos augurios por ahora.
Bueno, acá, ¿qué otro tema nos queda pendiente? Acá hay mucho juego.
¿Las Olimpiadas cómo van? ¿Cuántas medallas?
Tres.
Tenemos tres, ¿no?
Tres.
Dos de oro, una de plata.
Bien del potro, ¿eh?
Bien del potro, la verdad sí, creo que se
volvió.
Llevó las miradas.
Es la medalla de oro sin ser de oro del potro.
Y sí, la verdad que hizo un torneo bárbaro. A mí no me cae muy simpático.
¿No?
No, pero...
¿Volvió al living de Susana? No, todavía no.
Creo que no.
¿No? No volvió.
Al de la casa debe volver, porque es amigo de Susana, ¿eh?
Ah, sí, pero digo, al de la tele, porque yo me acuerdo que cuando...
Amigo y un poquito más.
Ay, sí, acá me están haciendo gestos, más. Sí, claro.
Sí, bueno, igual. Lo mismo. Mirá vos qué bueno.
Qué lindo. Además, el gesto universal ese con... Sí, está bien. No vamos a escribirlo, pero... vos decís que... Sí.
¿Por qué no?
Potro, Susana.
Yo te digo por qué no.
Está bien.
Si vos fueras del potro y estuviera Susana Jiménez con su perro Jazmín número 25, ¿qué harías?
Yo capaz que miraría para otro lado, vos sabés.
Va. ¿Qué va? Y Mael Viñoli lo saluda. Va. Sí. Va. ¿Qué vas a hacer?
Bien. Además,
imagínate que el potro creció mirando a Susi. Entonces, bueno, claro, puede ser como cumplir un sueño.
Más que sueño, es un morbo.
¡Qué maldad!
Después de eso, ¿qué sigue con Mirta?
No, de ninguna. Correría ofendida, Mirta, me parece. No.
Además, no se lleva, ¿no?
Mirta no se lleva.
Al living de Mirta no fue. Sí, yo no recuerdo.
Sí, no, ¿fue? Obvio que fue.
No fue. A ver. Tenista, famoso, millonario y sojero.
Sí,
si no, a Mirta hay que llevarlo.
Claro, sí.
No?
Sí.
A ver,
gente como uno.
Gente como uno, por favor. El caso de Del Potro con Susana podría tener la correlación con nosotros, en nuestro caso, no sé, Matías, si coincidís conmigo. De este lado del charco, una Flavia Palmiero, ponele.
Sí.
La tiene la Flavia Palmiero.
Sí, claro. Sí, cómo no.
No comparemos.
Es como la abuela presidencial.
Sí, pues no comparemos. ¿No? Ah, claro. Fue pareja del padre de nuestro presidente en algún
claro.
momento.
Ah, claro, es verdad. Sí, tuvo una relación con Macri papá. Sí, cómo no.
Claro.
Pero, y aparte de una relación...
Macri papá por Uruguay, los negocios de Macri papá, ¿qué se sabe?
No, vos sabés que no tengo, no sé.
Están tiene comprado estos pibes.
No, en realidad no. Hay temas que evitamos cubrir.
Buen pibe,
viene a la radio, acá toma mate con nosotros, la verdad, buenísimo, nos llevamos bárbaro, dejó un par de autos acá que estamos muy contentos, por ejemplo, con Javier antes veníamos en ómnibus, ahora no más, eso ya no sucede, y nada, sí, muy bien, también nos ha invitado a comer unos asados muy ricos que él organiza una vez al año en José Ignacio. Ha pasado muy bien con Macri papá.
Sí, sí. ¿Cómo están el resto de los deportistas argentinos? Porque del Poto entonces le fue bien. Había estuvo que un año sin jugar o algo así,
y
¿no?
Por más una... o menos así, con muchas lesiones, volvía y tenía claro. que dejar. Y bueno, hizo un bárbaro le fue, bueno, se enfrentó a los mejores que estaban jugando en el, bueno, sí. el primer partido.
La cagada es que ¿no? perdió con Murray, ¿no? Eso, y eso fue ahí... lo fuerte.
Muy raro lo que se está dando con Brasil, que ya ha superado la, se habla mucho acá, se ha superado la rivalidad, ¿no? A mí yo siempre les he querido ganar a Brasil en todo, sí. pero yo no estaba, cuando jugaba Brasil, y no es que no estaba hinchado por Brasil, pero no estaba diciendo, que pierdan, que claro. pierdan. Pero han perdido todo mi respeto después del Mundial de ver banderas de Brasil con los colores de Alemania.
Oh,
sí. Yo creo que hay que decir,
sí, ¿no?
Vos podés decir
eso, es terrible.
Y Alemania que les había clavado 7, ¿no?
Antes. Sí, claro.
Sí, sí, ah, tremendo.
Eso es gozar con, no lo voy a decir, pero con... Sí, hay sí. una frase horrible, no, la menos categórica posible, pero no estaba sí. bueno eso. Te tenés que ir un poco más sobre Brasil, esa
sí,
mal.
Sí. sí, acá por parte de los atletas uruguayos que fueron 7, ¿no? 7, 8 era... Bueno,
Manuel Bolaño, nuestro hombre de Juegos Olímpicos.
El otro día se cayó nosotros, el otro día me dijeron que eran casi 20, ¿no?
No, 17 creo que son. Ahí está. Está. El que llegó más lejos, sí, ahí va.
Fue el que saltó más alto.
Más largo.
Más largo.
Salto largo. Emiliano Lazza. Emiliano Lazza, que logramos un lugar 6. Ahí está, un lugar 6 en salto largo. 8 metros 10 saltó. Y después
ahí ya en la final.
Lo vi bien. el uruguayo. Bien.
Bien, sí, sexto, está. Nada, 8 metros 10. No, digo, está. Hasta ahí llegamos, después más de eso no, porque después está nada, lejos, todos lejos.
¿Todavía tienen chance de conseguir alguna medalla en algo?
No.
Ya está.
Ah, la maratón, pero bueno, ahí los keniatas no le vas a ganar. No.
A mí lo que me quedó por decir.
Un keniata te corre 42 kilómetros en 15 minutos, ¿no? Más o menos.
Tomando mate.
En 10. 10 tomando mate. Sí.
Ese trayecto lo que me quedó por decir respecto a Del Potro, hablando de banderas.
De Delpo.
Por el estilo. Ustedes sabrán de la rivalidad entre Estudiantes y Gimnasia aquí en la ciudad de La Plata,
¿no? Sí, claro, cómo no.
En esta región.
Nos llegan relatos encendidos de Raimundi, un relator. Relatos encendidos.
Bueno.
Que tiene un amigo acá que relata, Juan Pablo Aguirre, que relatan juntos, 2x3 acá en Uruguay, Raimundi, porque además Raimundi se declaró fanático de Uruguay. Entonces 2x3 relata acá. Pero no sé, ustedes cómo, capaz que no les cae muy en gracia.
No. Bueno, me están diciendo palabras por el irreproducibles, todas de
claro. amor,
descarnado hacia Raimundi, provenientes de un pinche en este caso. Hay gente de Gimnasia que no lo quiere.
Claro, él dice caperucita, ¿no? Raimundi,
caperucitear.
Raimundi dice caperucitear, ahí está.
Claro.
Digo, para quien no conoce, ponga en YouTube, hay un millón de relatos de Raimundi, ¿no? Para que no sepa que estamos hablando.
Si sos de Estudiantes, es un plato escucharlo, genial. Y justamente con ese tema me iba a meter, porque ustedes saben que a los pinchas nos endilgan cierta cuestión británica. No entiendo del todo por qué.
Mirá,
todavía.
No sabía, no tenía esa.
Y a los triperos, los pinchas, le endilgamos cierta cuestión de cebollita, cierta cuestión de yeta, cierta cuestión de hacer banderazos para nada.
Claro.
Hubo un meme.
Tranquilo, que te están escuchando también de La Plata, no es que.
Sí, tenés cuidado.
Mencioné nuestra cuestión británica, quiero decir, para demostrar mi objetividad periodística. Circularon fotos de Del Potro.
Pero no es hincha de Boca, Del Potro, pará.
Sí, es hincha de Boca.
Pero estuvo con toda la.
¡Me meto una suela,
Varillo! Ahí está. Raimundi, ahí está Raimundi.
¡Ay, Monetti, que la saca! ¡Que la rebota!
Esto es buenísimo, pará.
¡Puta la
No.
Flor de relato.
Ese no es Raimundi, es el entrenador de Del Potro, al saber...
¡No!
Por favor. La poesía de Víctor Hugo, ¿dónde fue?
No, Víctor Hugo.
Desarrollo de Gimnasia. Para un gran club. Campos Arroba Gimnasia.
Ay, está de más mientras pasa el chivo.
Lindo.
No, es buenísimo porque claro, el locutor comercial quiere pasar la locución y de fondo igual no se aguanta la demencia, está consumido en odio.
Ahora, yo creo que igual Raimundi ya sabe que es así y ya le hace un poco para la galería.
Y ahora ya está.
Ya se lo está comiendo el personaje.
Busquen el... Si, saludo para Raimundi, si me está escuchando, pero si no tiene mucho más que hacer, busquen el Twitter.
¿De Raimundi?
Sí.
Sí, sí.
es impresionante también, sigue por ahí.
Igual Raimundi también, hay que decirlo, se ganó el corazón de todos nosotros porque claro, los relatos contra los chilenos que hizo Raimundi fueron...
Sí, es como muy fanático de Uruguay, hay radios que lo han traído aquí a Montevideo para relatar los partidos de la selección uruguaya.
Raimundi sí, Raimundi no, Javier Pérez.
Sí, yo qué sé, no sé, al principio me caía simpático, ahora...
Ahora se hace de centro.
Sí. ¿Susana Jiménez sí o Susana Jiménez no?
Qué pregunta.
A ver.
No, de mi parte no.
Uno que sí, uno que no.
Menem.
Claro. Pará. No. Qué horrible. Cada vez estamos bajando más.
Estamos bajando al infierno. Estamos bajando al infierno.
Jamín.
El pelado Cordera de la Versuit y sus declaraciones. No, tampoco.
Un boludo,
Estuvo heavy esa,
No sé si decirte no del todo, porque el tipo ha escrito lindas canciones.
Sí,
boludo,
¿viste? Ese borras con el codo lo que
no sé si mandarlo a la hoguera por eso, pero...
No, pero como que pierde mucho sentido alguna canción.
Sí.
Bueno, muy bien.
Débora Rodríguez.
Sí.
Débora Rodríguez, la atleta uruguaya.
La atleta uruguaya.
Natalia Oreiro.
Sí, la mujer
Natalia Oreiro, Natalia Oreiro la quieren más en Rusia y capaz que no sé en Argentina, pero más en Rusia seguro que en Uruguay. Ah.
Mirá la que te meto, Osvaldo Laporte, ¿sí o no?
No. Cuando hacía ese personaje que era como una especie de Tarzán, sí. Pero cuando quiere hacer algo serio, no.
Durazo, Osvaldo Laporte. No sea mal.
Esa es la postura. A ver, tiren que me gustó el vano.
Sofía Rito, levantamiento de pesas de Uruguay en Juegos Olímpicos. ¿La tiene? No la tiene.
Indefinido.
¿Qué país vivió uruguayo?
Lo que pasa es que... Pará, una pregunta. ¿A usted le gustan las Olimpiadas?
Porque sí.
A mí me cuestan. A mí me cuestan los Juegos Olímpicos.
Nuestro columnista de deporte estaría enojado diciéndoles Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos, sí, ya me corrigieron 10 veces.
El tiempo,
tiró Olimpiadas.
Sí, nos gusta, pero qué sé yo. Segunda,
no, está bien. No, pregunto, porque ya que estamos en el vano.
Sí, en realidad, a mí me parece que está bueno. Y el otro día discutíamos el tema de deportes que no son deportes, ¿no? El tema de, por ejemplo, el tiro, ¿viste? Esa cosa. Porque ya son todos medio rechonchitos.
Dentro de 4 juegos yo iba a estar participando en tiro.
Ya te das cuenta que el físico de la persona que... El arco, claro, por ejemplo. El arco. Claro,
es el espíritu deportivo lo que cuenta.
Es dudoso igual que sean denominados atletas, ¿no?
Por eso, ahí
la
está.
La manera que puedo sentirme atleta.
Como la que hace el lanzamiento de bala. Esa chica, digo, es la única forma de ser atleta, es comer. Sí, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque son gigantes. Pero no, en el caso del tiro...
Atletas de Burger King.
Se nota, ¿viste? Que como que se comen un asadito y se van a tirar un par de tiros, ¿viste?
Pero es que eso es lo que no se dice. La corrección política no permite decir la verdad, que tiro surge como un deporte. Que después hacían un asado, se mamaban y se ponían a matar pájaros. Eso la... ¡Claro! Pero no lo dicen. Pero ahí lo tiene que decir.
Es el espíritu olímpico.
Claro. Porque te tienen que dar, sí, es un deporte, total. Le ponen toda la indumentaria deportiva. Pero yo tengo esa mi teoría sobre el tiro. Y también gente que le gustan mucho los lentes raros, ¿no? Los lentes sofisticados también es otro de los condimentos que tiene el tiro. Pero
es que es la excusa para poder comprarlos, porque de otra manera no podrían usar.
Y es la excusa para tirar tiros también, ¿no? Que mucha gente que está muy pro tenencia de armas, sobre todo en el sur de Estados Unidos, que bueno, ahí tiene una excusa perfecta para representar a su país.
Me preguntan por Fabiola Gatti. ¿Cuántos tiros a Fabiola Gatti?
Fabiola Gatti. No tengo.
No la conocen.
Pero
es la más linda de Uruguay, dicen.
A ver, pará.
Dale, buscala tranquilo.
Pero no sale nada.
Pará. Fabiola Gatti.
¿Cuál es más linda la telera, te digo?
A ver, Fabiola Gatti.
No.
Hay una chica muy bonita que decirlo que sale en Google, pero no. Tampoco deslumbrante.
La uruguaya Fabiola Gatti narró cómo se quedó con el novio de Kirsten Dunst.
Mirá vos.
Tampoco tan linda.
¿Qué carrera al estrellato?
¿Cómo viene el uruguayo?
Bien.
Mirá, es como dice vos.
Así que acá hay material vos para ser un intruso.
Tenemos camino a la fama no significa nada si no hay una misión.
Bueno.
Hoy es jueves, viste, día de estrenos de cine y vamos, derivamos en espectáculos y
mirá, le voy a recomendar una película. Les voy a recomendar una película, Javi, si me permitís, que ayer se proyectó en el Paraninfo de la Universidad de la República. La película se llama Multitudes. Atención, está muy vinculada a nuestra casa de estudio también.
Está muy bien, bro.
Acá ya apareció Fabiola Gatti. Pero, y es una película muy, pero muy buena, que si quieren conocer un poco cómo nos comportamos los uruguayos en multitudes, de lo más bizarro a lo más solemne, la pueden ver, está excelente, porque la verdad que fui ayer a verla, me encantó. Digo esto porque si quieren conocer un poco más de lo que somos nosotros, ¿no? Me parece que la película les va a dar alguna que otra pista, pero apareció Fabiola Gatti a todo esto.
Sí. No, ¿y qué nos iban a recomendar? ¿De espectáculo?
No, tenemos que ver cómo mutamos esto a hacer, tenemos que hacer una salida así, tipo intrusos, claro, como decían ustedes, y vamos viendo.
Tal cual.
Se me hace que vuelve Carolina y se te...
Ya está. Esto ya toma el tono serio de vuelta. Estimados, ¿qué nos mandaron para escuchar? ¿Qué tenemos?
Bueno, volvemos a bandas platenses, nombres particulares,
nombres
banda que nos gusta, banda amiga, podríamos decir. Destruyan a los Robots, les mandamos.
¿Que eso es el nombre de la banda o el tema?
El nombre de la banda, Destruyan a los Robots. El tema es Tregua.
¿Pero por qué Destruyan a los Robots?
Le vamos a contar toda la historia en breve.
En próxima edición.
En próximas ediciones. En algún momento, gente que nos escucha, que en un programa anterior que hacíamos en este horario, había grabado, grabó una de las aperturas, una de la apertura del programa, y como siempre arrancando a las 7 aquí, y un día estaban 6:30 armando todo para tocarla en vivo acá.
6:30. ¿Es eso?
Sí. Tocaban a las 7 de la, empezaron a tocar un día a 7 de la mañana. Ellos llegaron antes que nosotros ese día a la radio. Mirá vos.
Y después Radiopolis empezó a tener dos oyentes.
Después de eso. Con ganas andaba.
El muchacho de Destruyan a los Robots.
Andaba, ¿no? La gente con ganas de tocar.
No digo porque sea malo, sino digo por la estridencia del tema a las 7 de la mañana.
Claro, no, como que no daba.
Escucho tipo 7 de la tarde esto, ¿no? 7 de la mañana.
Nosotros tenemos. Rubén Rada, ¿lo conocen? Sí, seguramente sí.
Algo sí.
Algo suena. Bueno, porque va a tocar aquí en Uruguay hoy, en Montevideo, así que, bueno, nada, nos inspiramos hoy con Rubén Rada. Vamos igual a pasarles una canción de él. Bastante vetusta, del año 1977, del disco Magic Time, de Rada cuando integraba la banda Opa, una banda que fusionaba candombe y jazz, que grabó en California, grabó en Estados Unidos los discos. Y esto es, entonces, el segundo disco de Opa, se llama Magic Time, y la canción se llama Montevideo. Así, simplemente Montevideo, y eso es lo que le mandamos para escuchar.
Bueno, le mandamos un abrazo grande de acá y la semana que viene estamos hablando.
Vamos arriba. ¿Cómo me dijiste el nombre de la chica, perdón, que se me fue en el Google, el buscador?
Gatti.
¿Cómo es?
Sofillo.
¿Cómo era?
Fabiola Gatti.
Ahí está. La semana que viene averiguo algo y les contamos a ver qué...
Y le dedicamos el duplex a Fabiola Gatti.
¿Qué investigamos?
verdad. Un ser humano en total control de su mortalidad. Tu cabeza se oxida.